Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo el gusto de saludar una vez más, son varias las veces que hemos tenido ocasión de hablar con ella en este programa, siempre nos ha atendido cuando la hemos llamado, a la ministra de Asuntos Económicos, Transformación Digital, vicepresidenta primera del gobierno, que es Nadia María Calviño, Santa María. Señora Calviño, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo de verlo de nuevo.
Bueno, escucharlo.
Exacto. Es verdad que esta vez no nos vemos.
Esto es. Pero bueno, vamos a ver. Los datos de paro son indudablemente buenos, porque así como agosto tenía alguna relectura pequeña, septiembre, en contra de lo que es siempre septiembre, que es un mes donde se deshace muchas de las cosas que se han hecho en verano, se ha creado trabajo. ¿Qué pero le pone a estos datos, si es que le pone alguno?
La verdad es que han sido datos muy positivos. Desde el punto de vista de la creación de empleo, desde el punto de vista de la reducción del paro, que ha sido pues la más importante de nuestra historia, estaba escuchando los datos que daba justamente hace un momento y realmente es impresionante que el número de afiliados ya esté por encima del número previo a la pandemia. El paro juvenil está por debajo de las cifras previas a la pandemia. Desde febrero de este año, cuando estábamos en el momento más álgido de la tercera ola, se han creado en afiliación neta de ERTES, o sea, lo que es afiliación efectiva, puestos de trabajo efectivos, 1.355.000 puestos de trabajo, ¿no? Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido y que la recuperación está en marcha y es muy fuerte.
El IPC nos ha dado el índice de precios al consumo, el 4%. Esto nos da un disgusto. ¿Cómo afecta eso a las cuentas públicas, por ejemplo? Ya sabemos que a las privadas pues tenemos que pagar un 4% más por las cosas, pero a las públicas.
Bueno, con el tema de la inflación tampoco tenemos que sorprendernos de que haya un rebote de la inflación teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? El punto de partida, no olvidemos que en enero de este año la inflación era del 0%, ¿no? Se ha producido un rebote importante en los meses centrales del año. Pero, como decía, no debemos sorprendernos, en primer lugar, por la evolución de los mercados energéticos internacionales, en segundo lugar, la intensidad del rebote y, en tercer lugar, el efecto base, ¿no? Si estamos comparando los precios de hoy con los del año pasado, cuando estábamos en plena pandemia o el momento más grave, ¿no? Yo creo que lo que es más importante es ver la inflación subyacente, la que quitamos alimentos, quitamos energía, que son los elementos más volátiles del índice de precios al consumo, y esa inflación subyacente está en el entorno del 1%, y España está en torno o incluso por debajo de la media de la zona euro, con lo cual, bueno, voy al Eurogrupo, vamos a ver qué es lo que se comenta allí, pero de momento no es tan sorprendente este repunte de los precios, lo importante es que no sea estructural, claro.
El hecho de que, bueno, algunas autoridades han dicho, de los bancos centrales han dicho lo que está diciendo usted, es decir, estaríamos ante un fenómeno temporal, que lo condicionaría que el precio de las energías, hasta dónde el precio de las materias primas y las energías, gas, luz, etcétera, 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 pueden estar por las nubes como ahora.
Sí, a mí me preocupan los dos elementos. Me preocupa evidentemente la evolución de los precios energéticos en los mercados internacionales. De hecho, ese es el punto principal de la agenda del Eurogrupo hoy y del ECOFIN mañana y del Consejo de Energía del miércoles, ¿no? España ha puesto este tema en la agenda y ya es el tema prioritario en el ámbito europeo, porque como sabe, hemos hecho propuestas y nosotros pensamos que hay que dar una respuesta a nivel europeo, además de lo que podamos hacer a nivel nacional, claro. Y lo segundo que me preocupa es el tema de las cadenas de valor de los productos que son imprescindibles hoy en día para hacer, pues desde los coches hasta los teléfonos, pasando por casi todo, ¿no? Los chips, por ejemplo, es un producto que ya se ha incorporado en nuestras vidas y evidentemente tenemos que intentar restablecer cuanto antes esas cadenas de valor que se han visto dañadas por la pandemia y por esos otros factores, ¿no?
Volviendo al IPC, si las pensiones tienen que subir un 4%, ¿de dónde sacamos, es decir, para que la manta cubra la cabeza, de dónde sacamos? ¿De los pies, de la mitad? ¿Cómo se cuadran esas cuentas?
Bueno, yo creo que este es un año en el que, teniendo en cuenta cómo lo han pasado nuestros mayores, a mí me resulta difícil de entender que alguien haya votado en contra de que se garantice la revalorización de sus pensiones con arreglo al IPC. Creo que ese es un compromiso de nuestro gobierno siempre, ¿no? Pero en este año, pues más que nunca, tenemos que tener una especial sensibilidad con las personas mayores y desde ese punto de vista, pues nuestro compromiso está claro y afortunadamente el Congreso ha revalidado esa primera parte de la reforma de las pensiones. En estos días estamos terminando los presupuestos generales del Estado para el año próximo, pero yo de verdad creo que la inmensa mayoría de la población española está alineada con el gobierno en este tema, ¿no? Tenemos que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones ahora y a medio plazo, y por eso tenemos que hacer la segunda parte de la reforma laboral que espero tengamos antes de final de año.
¿Eso se llama derogar la reforma laboral o
Uy,
retocar?
laboral, me refería a las pensiones, pero es porque también antes de final de año tenemos que hacer la reforma laboral. De aquí a final de año tenemos que terminar la reforma de las pensiones y llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral, mirando al futuro, que es lo que dice nuestra hoja de ruta y lo que hemos acordado con los agentes sociales.
Y entre el ministro Escrivá y la ministra Yolanda Díaz, ¿usted con quién se queda? Porque son como el agua y el aceite, y además no lo ocultan.
Mire, yo creo que la hoja de ruta del gobierno está muy clara y el liderazgo al final es del presidente Sánchez, que es quien marca hacia dónde tenemos que ir. Pero en el ámbito laboral, como en el ámbito de las pensiones, nuestra hoja de ruta está muy clara y la hemos enviado a las instituciones comunitarias y es el plan de recuperación. Y además está acordado el calendario y qué temas vamos a tratar con los agentes sociales. Así que yo creo que ahí es donde nos tenemos que centrar, porque verdaderamente tenemos una oportunidad en este momento única, una oportunidad casi histórica, ¿no? De abordar temas que durante décadas se han dejado apartados y tratar de tener una regulación que nos permita, en esta fase expansiva que ahora empieza, crear empleo de calidad y también mejorar nuestro estado de bienestar.
¿Pero cree que hay polémica entre los conceptos y que son antitéticos y que son, vamos, completamente opuestos en el caso del señor Escrivá y la señora Díaz?
Yo creo que el que haya distintos puntos de vista es algo consustancial a cualquier gran organización humana y, por supuesto, al gobierno, sea o no sea de coalición. Yo a lo largo de mi vida he tenido ocasión de ver el funcionamiento de muchos tipos de gobierno y todos tienen distintos puntos de vista. No es algo tampoco que me sorprenda. Lo importante es que tengamos una visión coherente y en materia de política económica llevamos 3 años con esa política económica coherente y en esa línea vamos a seguir de responsabilidad, de rigor y también de mirar al futuro, ¿no? Tratar de mejorar la vida de la gente.
Y cuando, en fin, cuando hay dos formas distintas de ver las cosas en un gobierno, decide uno que es el que está arriba. ¿Qué le parece que el presidente del gobierno siempre le dé la razón a Yolanda Díaz?
Uy, bueno, esa interpretación o esa visión, yo creo que no responde mucho a la realidad, la verdad. Como le decía, la política económica y las decisiones en el ámbito económico, llevamos 3 años con una hoja de ruta y con una orientación muy clara, responsabilidad fiscal, reformas estructurales de futuro, mirando a ese futuro, ¿no? Y progresistas y justicia social. Eso es lo que nos ha guiado y eso es lo que nos está guiando también ahora y en el futuro. Y la verdad es que además, el presidente Sánchez y yo hemos estado totalmente alineados desde el día uno y también en nuestra visión de cara a los próximos meses y años.
¿Usted no estaba conforme en realizar la subida del salario mínimo interprofesional de esta forma y en este momento? Y sin embargo, el señor Sánchez le dio la razón a la señora Díaz. ¿Hubo en eso, manifestó usted en el seno del gobierno o en el seno de su organización algún tipo de desagrado por ello?
Pero si fui yo la que anuncié en junio o en julio que si seguía también el mercado de trabajo, esperaba que pudiésemos retomar a partir de septiembre el alza del salario mínimo interprofesional. Mire, yo creo que como le decía, tenemos ahora una oportunidad única, verdaderamente, para conseguir que esta recuperación económica sea muy intensa en creación de empleo de calidad. Se trata de crear empleo y de aumentar la calidad, la productividad y, por tanto, los salarios. Es que esa es la combinación más potente para poder reducir la desigualdad, que es uno de los problemas que venimos arrastrando, sobre todo desde la anterior crisis financiera. Y por eso creo que es muy positivo que el mercado laboral, con estos datos tan tan buenos que hemos tenido tanto de agosto como ahora de septiembre, nos marca esa recuperación económica con gran creación de empleo y tenemos que seguir en esa línea de mejorar la calidad del empleo, mejorar los salarios para que las personas más vulnerables pues mejoren su calidad de vida y también se reduzca, como decía, la desigualdad.
La nueva ley de vivienda va a ser el nuevo elemento de diferencia de criterio entre usted y la parte podémica del gobierno.
Bueno, yo en este tema del ámbito de la vivienda creo que el gobierno también lo tiene muy claro desde hace 3 años y es que es un tema prioritario desde el punto de vista del acceso de los ciudadanos a este elemento fundamental para poder desarrollar una vida, tener una familia, que es acceso a la vivienda en condiciones adecuadas, ¿no? Sobre todo es fundamental para los jóvenes, pero esto no se resuelve solo con una medida o con una ley. Tenemos que hacer un programa de vivienda pública, tenemos que aumentar las viviendas en alquiler y estamos trabajando en todas estas distintas dimensiones. Yo espero que haya un acuerdo para poder adoptar cuanto antes esa nueva ley de vivienda, pero es un tema en el que hemos estado trabajando y en el que hay que lograr el adecuado equilibrio, porque tenemos que darnos cuenta de que hay que proteger a los inquilinos, por supuesto, pero también a la clase media de nuestro país. Nosotros somos un gobierno que gobierna para el conjunto de los ciudadanos y no podemos perder de vista el otro lado de ese mercado de vivienda que también es muy importante.
El crecimiento de España, visto en comparación con los demás países de la Unión, está por debajo de la media y está lejos todavía de adquirir elementos o de adquirir valores prepandémicos. Prácticamente todos los países de Europa están a un punto, dos puntos, lo han conseguido, están por encima. ¿A qué se debe que seamos los últimos?
Bueno, dos reflexiones al respecto. En primer lugar, y lamentablemente, nuestra economía cayó más que otras economías europeas por la dependencia que tenemos o por el peso que tienen los sectores que se vieron más afectados por la pandemia, sobre todo en la primavera del año pasado, ¿no? Hospitalidad, restauración, todo lo que está basado en las relaciones interpersonales, que justamente es lo que tuvimos que cortar para parar la extensión de la pandemia. Y eso explica que tengamos todavía un gap o que nos quede todavía una parte importante que recuperar, bueno, importante, pero que cada vez es menor, por supuesto, porque esa es mi segunda reflexión. Lo que vemos claramente es que 2021 va de menos a más, que la recuperación está en marcha y que es muy intensa y además, afortunadamente, que está siendo también intensa en creación de empleo. Yo espero que con la prórroga de los ERTEs que hemos aprobado de aquí a finales de febrero del año próximo ya haya un proceso de salida más intenso de los trabajadores que están todavía cubiertos por los ERTEs y todo apunta a que vamos a recuperar las cifras de empleo que teníamos antes de la pandemia, incluso antes de final de año. Con lo cual, las perspectivas son positivas y eso es lo que nos abre una posibilidad de impulsar un ciclo económico, una recuperación muy distinta de la anterior.
¿Cuánto van a subir los impuestos, tanto de sociedades como de IRPFs?
Mire, en el ámbito de los impuestos hemos venido enviando un mensaje muy claro y es que en este momento la prioridad es impulsar la recuperación económica y la creación de empleo. Se pueden hacer ajustes en determinados elementos, pero vamos a esperar a febrero a que nos presenten las propuestas el grupo de expertos que se ha puesto en marcha para abordar una modernización del ámbito fiscal. Y quiero insistir en que de lo que estamos hablando no es necesariamente de subir impuestos, estamos hablando de adaptar nuestro modelo fiscal a la realidad del siglo XXI. Es que la realidad, la economía digital, los debates que se están produciendo en el ámbito internacional, mire, hoy y mañana seguro que también hablamos del tema de los impuestos porque dentro de poco vamos a tener la reunión del G20 en la que yo espero que se llegue a un acuerdo para establecer un tipo mínimo de impuesto de sociedades del 15% a nivel internacional, establecer un nuevo marco para los impuestos digitales. Es decir, es un debate que tiene lugar a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel global y que no nos tiene que sorprender porque la economía ha cambiado mucho y tenemos que asegurarnos de tener sistemas fiscales que nos permitan mantener e incluso mejorar nuestro estado de bienestar.
O sea, sociedades en torno al 15%. más o
Bueno,
menos.
ese es el nivel que se está tratando en los foros internacionales. Como le decía, en un par de semanas vamos el presidente y yo a Roma, justamente, y yo creo que se va a llegar a ese acuerdo, y es un acuerdo importantísimo, porque lo que supone es que estamos empezando a luchar eficazmente contra la competencia a la baja que se está produciendo entre los distintos países, ¿no? Ya no se trata solo de evitar los paraísos fiscales, sino que haya un conjunto de países que van cada vez bajando más el impuesto de sociedades y, por tanto, atrayendo ese tipo de empresas, y esa carrera a la baja lo que hace es empobrecernos a todos. Yo creo que si antes no lo teníamos claro, ahora vemos con claridad la importancia de tener un sistema educativo, un sistema sanitario que esté a la altura de lo que los ciudadanos merecen, ¿no?, en un país rico como España.
Estamos hablando de un mínimo del 15%, no estamos hablando del máximo, ¿eh? Quiere decir que ningún país en la Unión Europea pues tenga un impuesto de sociedades al 11 o al 12.
Claro, efectivamente, que el tipo efectivo mínimo sea el 15%. Yo creo que eso es lo que vamos a acordar en 2 semanas en Roma. Pero mi mensaje principal es que no debe sorprendernos este debate sobre los temas fiscales, porque nos tenemos que adaptar a esa nueva realidad económica, y que además es un debate que se está produciendo en el ámbito internacional.
Le quiere saludar Ignacio Camacho.
Buenos días, señora ministra. Estaba usted hablando antes con Carlos de las tensiones que usted niega, pero en fin, vamos a dejarlo por lo menos en discrepancia de la coalición, en discrepancia interna de la coalición de gobierno. Yo le pregunto, pues hablaban del salario mínimo, hablamos de asuntos como la regulación del recibo de la luz, de los beneficios de las eléctricas, hablamos del debate sobre la reforma laboral. Todo esto no ofrece para cualquier inversor una sensación de inseguridad jurídica patente. No se sabe lo que va a pasar.
Bueno, yo creo que los inversores semana tras semana refuerzan y revalidan la confianza que tienen en la economía española. Fíjese que hace unas semanas emitimos el primer bono verde soberano del Tesoro del Reino de España. Emitimos 5.000 millones, hubo una demanda por 60.000 millones. Nuestro bono verde es el que tiene la mayor valoración de todos los europeos. Yo creo que justamente los inversores...
Es inversión financiera, señora ministra, yo me refería a inversión productiva, ¿eh?
No. Lo que quiero decir es que hay una confianza en nuestra agenda de transición ecológica, y no solamente desde el punto de vista financiero, ¿no? Esta agenda verde, digital, la agenda social, son bien conocidas, y la verdad es que yo creo que hace muchos años que España no tenía una visión tan clara de dónde quería estar a medio plazo. Tenemos un buen plan, tenemos los recursos para hacerlo realidad, y los inversores eso lo saben. No creo que el que haya debates dentro del gobierno, como ocurre en todos los países, sea un elemento de intranquilidad en absoluto. Yo creo que los inversores saben muy bien que España es un país serio, un país responsable, y saben lo que vamos a hacer en los próximos años.
Paco, Rosell.
Buenos días, señor Calviño. Bueno, al margen de mostrar mi curiosidad, porque a la hora de valorar los datos del paro, pues no tenga en cuenta dónde venimos y los de la inflación o la subida del IPC sí, los rebotes en uno y otro sentido, pero bueno, y no aclararnos a la pregunta que ha hecho Carlos Herrera, de dónde van a salir ese 4% en el que todos podemos estar de acuerdo de subida a las pensiones. Pero hay una cosa que me gustaría que me aclarara. Primero dice que estamos en el debate de los impuestos del siglo XXI, pero vamos, Portugal e Italia están en el siglo XXI, creo recordar, y en esos dos países han tomado decisiones dirigidas precisamente a bajar los impuestos. ¿Por qué el gobierno de España cree que se va a recuperar más fácil la economía subiendo esos impuestos? Eso me gustaría saberlo.
Sí, bueno, con respecto al paro, no me gustaría que no decir que realmente lo que es extraordinario es que de la anterior crisis financiera tardamos unos 10 años en recuperarnos. Y en este caso estamos hablando de que en menos de 2 años vamos a recuperar los niveles prepandemia. La caída de la economía española es la más intensa que hemos tenido en tiempos de paz. O sea que yo siempre comparo con cuál es el punto de partida, pero lo que es muy positivo es que vayamos a tener una recuperación del empleo tan rápida vida, lo mismo que ocurre con las perspectivas de inversión, ¿no? Y estos son los factores que nos pueden permitir tener una recuperación muy diferente y más intensa que ha ocurrido en otras crisis financieras. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, pues mire, yo cuando llegué al gobierno en junio de 2018 me encontré con que España era el país, si no el número uno, el número dos en términos de déficit PIB. Lamentablemente, otros países tienen, lamentablemente para nosotros, quiero decir, España ha venido arrastrando unas ratios de déficit PIB muy importantes. Empezamos una senda de reducción rápida de la deuda PIB, pero lamentablemente esa senda positiva de reducción y de responsabilidad fiscal pues tuvo que interrumpirse por la llegada a la pandemia. Hemos tomado medidas muy intensas, necesarias, positivas, pero que tienen un elevado coste fiscal. Yo espero que a partir de este año ya empecemos otra vez a reducir el déficit con respecto al PIB y la deuda con respecto al PIB. Pero el margen que tenemos nosotros para tomar decisiones no es el mismo que los países de nuestro entorno. Y esto se debe a la herencia con la que nos encontramos en junio de 2018, a que no se aprovecharan los años del crecimiento intenso para poder tener un sistema fiscal más sólido con una mayor capacidad recaudatoria.
El dato de crecimiento económico, ¿a quién tengo que hacer caso? ¿A usted o al Instituto Nacional de Estadística?
No, bueno, son cosas diferentes. El Instituto Nacional de Estadística ha sacado un dato correspondiente al segundo trimestre de este año, es decir, al pasado, ¿no? Le confieso que a mí me sorprendió cuando sacaron el avance, un avance tan positivo de un crecimiento tan intenso en ese segundo trimestre, que estaba por encima de lo que nosotros preveíamos y la mayoría de los organismos. Y en aquel momento yo no revisé al alza porque me pareció que era importante ser prudente, ¿no? Lo que tenemos ahora es que centrarnos en la perspectiva para el año próximo. Lo que vemos claramente es que el año 2021 ha ido de menos a más, y cuanto más se concentra el crecimiento en esta segunda parte del año, pues más fuertes y más sólidas son las previsiones de crecimiento para el año próximo, que son las relevantes para los presupuestos generales del Estado.
Pero bueno, usted presentó unos datos macro y en pocas horas el INE le bajó casi 2 puntos el crecimiento para 2021.
Bueno, no, el INE lo que hizo fue revisar la cifra del segundo trimestre de este año. Mire, estamos en un momento, y yo creo que la revisión del INE tan intensa lo que confirma es que es particularmente complejo hacer análisis económicos y previsiones económicas en este momento, y por eso me parece muy bien lo que me indicó el presidente del INE el otro día, de que quería hacer un grupo de trabajo para ver cuáles de los instrumentos extraordinarios que han utilizado para la pandemia nos sirven en esta fase distinta, en esta fase de recuperación económica, para mejorar colectivamente nuestra capacidad de modelización, ¿no? Pero lo importante, yo creo que no es tanto centrarnos en una cifra o en otra, sino en la dinámica que hay en nuestro mercado en general, nuestra economía, que, como le digo, claramente está yendo de menos a más. La recuperación está en marcha, es muy intensa, y eso me lo dicen todos los empresarios con los que yo me encuentro y con los que hablo en todas las regiones de nuestro país.
La última se la dejo a Antonio San José, muy rápida.
Sí, buenos días, vicepresidenta. Mucha gente que nos está escuchando en este momento dice, bueno, las previsiones del gobierno son buenas, la marcha de la economía pues se vende de manera optimista, pero hay un trinomio que es preocupante, que son los precios del gas, de la electricidad y de los carburantes. El invierno está a la vuelta de la esquina. ¿Nos tiene que preocupar todo esto de una manera clara a los consumidores?
Bueno, evidentemente la evolución de los precios de energía es un tema muy importante, no solo en el bolsillo de los ciudadanos, también a nivel macroeconómico, y por eso hoy en el Eurogrupo vamos a hablar sobre todo este tema. Por eso España lo ha puesto sobre la agenda inmediatamente y hemos hecho propuestas muy claras para tener una respuesta europea, por ejemplo, reduciendo la especulación que hay en los mercados de derechos de CO2, por ejemplo, creando una reserva estratégica a nivel europeo para poder negociar con una sola voz en los mercados internacionales del gas, como hemos hecho con las vacunas, que es un ejemplo muy positivo. Y es decir, que es un tema muy importante y una prioridad para el gobierno. Pero además de buscar esa respuesta europea en los mercados mayoristas, en los mercados internacionales, lo que hemos hecho es amortiguar el impacto de la evolución de los precios de la energía en la factura de los consumidores, porque es evidente que esa tiene que ser en el corto plazo nuestra respuesta, tratar de mitigar, de amortiguar el impacto de estos precios mayoristas, que son los que salen todos los días en los titulares, sobre la factura de los ciudadanos y de las empresas. 2/3 partes de ellos tienen ya contratos que les protegen en cierta medida, que tienen tarifas planas o que van amortiguando ese impacto. pero está claro que es necesario tomar medidas, y así lo hemos hecho, para que terminemos el año más o menos con un precio estable con respecto a 2018. Ese es nuestro objetivo, pero sin perder de vista, a medio o largo plazo, que tenemos que avanzar en esta transición ecológica, que tenemos que buscar respuestas europeas, porque la solución a medio o largo plazo pasa por tener la energía más limpia y más barata posible, ser más autónomos desde el punto de vista estratégico. Ese es nuestro objetivo como gobierno, tomando medidas de corto, medio y largo plazo en un mercado que sí es importante y que estamos siguiendo día a día con mucha atención, por supuesto.
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Hasta un abrazo pronto. Fuerte y espero que nos veamos en persona pronto.
A ver si es verdad. Eso sí, cuando yo le pregunto qué día hace, no me diga usted lo que va a comer. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir en estas cosas?
Carlos, no es verdad. Yo respondo a todo. No. Yo de verdad respondo a todo y además siempre digo lo que pienso.
Muchísimas gracias por todo, Nadia. Ha sido muy amable. Gracias por todo.